Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 972, grabado el lunes 20 de mayo del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial tenemos acá en el estudio a A.2DS. Bienvenidos a Ticoman.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Bretoman.
Buenas, buenas.
Tenemos a Iolios.
Hola, Iolios.
Me tengo a mí, como siempre, Amarman.
Lo dije así en voz de los noventas.
Extreme. Así es, señoras y señores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de X-Men 97. Por eso la masita de Behavior ha venido como que es la Jennifer Aniston, como que Friends. Con el pelo así todo especial.
Y los productores le dicen, va de retro.
Va de retro. No sabes cómo quién viene. Eres como la Samantha de Sex and the City.
Oh, my God.
Ah, esa serie de los 90 era buena.
La ciudad es lo más vergüenza.
Sí.
Para los que les gusta arquitectura.
Claro. Sí, por eso. Precisamente, la ciudad. Esa es la parte de Sex and the City. Vos decías, pues
la City, sí. Esto,
señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos en este episodio porque todos ellos han sido... La masita de Behavior con ellos se lo va a tratar como Samantha.
Wow.
Y les va a acariciar él.
Los va a abandonar.
Ay, la Samantha es
va a usar, ¿no?
En esa serie salió chulona casi en todos los episodios, creo yo.
La, sí, está bien.
La Kim Cattrall.
Kim Cattrall.
En Sex and the City. A ver, señoras y señores, queremos agradecer esta ocasión a Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González y Simón Rodríguez Pérez. Muchísimas gracias a todos ellos y le invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comiquicos.com y darle clic ahí a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo, o si nos está viendo en YouTube, lo que puede hacer es darle un super thanks o un super chat y eso lo convierte en productor ejecutivo inmediatamente para este episodio. Y les recordamos que todos los productores ejecutivos este año van a tener un acceso a un video que vamos a grabar.
Está quedando.
Que ya quedamos la fecha que vamos a llegar a grabar.
Sí, ya sabemos cuándo va a ser.
más probable.
Tentativa.
Ya tenemos la fecha en la que vamos a empezar a discutir cuándo lo vamos a hacer.
Ajá. Así que va a estar interesante. Así
como que es proyecto de fin de año de universidad.
Es que estamos como cuando tenías que estudiar y te ponías a lavar el carro, a ordenar el closet, cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Cortabas la grama.
¿Tenías eso?
El de Iceman no lo tenés.
Ah, ¿cómo?
Que ese es más apropiado, creo yo. Aunque no sale Iceman en toda la serie.
No está viendo eso ahorita, pero
sí. Tenemos que llenar el aire muerto. Ahí está. Mira cómo corre sin mover los brazos.
Señora, si usted. Es que no está.
Ahí está Cíclope también y el profesor.
Es que le dijeron, corre como Naruto. ¿Y cómo es? No mueve los brazos. Ah, sí, tiene que ser.
Ah, sí, sí, sí.
Si usted nos está viendo, indiferentemente si es productor ejecutivo, no le pedimos que porfa le dé. Mira cómo lo va a hacer ahorita Iceman ahí en la pantalla. Le va a dar. ¿Ve?
Y eso es hielo que está echando.
Sí, espero que sí. Es sorbete vainillas.
Y le da like, le da subscribe y le da a la campanita. Y eso nos ayuda un montón.
Se ve amarillo todo el fondo.
Yes.
A ver.
Así que
sería más bien.
Ay, vamos a empezar este fabuloso episodio de nosotros viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el.
Pues hay varias nuevas, como que ya empiezan las nuevas películas a debutar. La número 5, Challengers, la del tenis con Zendaya. ¿No la has visto?
Fíjate que no, pero sí me han dado comentarios.
Ajá.
Que dicen que la película está buena.
Pero los juegos,
que bueno. Me dicen sorpresivamente que incluso que la Zendaya, que yo siempre la veo guapa, pero extremadamente delgada, dicen que se ve cuerazo en la película.
Bueno,
pero dice que tiene tantas escenas de sexo innecesarias.
Ajá.
Que casi de que, sí, pero tenemos que ir al súper. ¿Y quién pero va antes... a ir conmigo? El que me coja por más tiempo, va. O sea, sí, que dicen que puta, ¿para qué?
O sea, una porno disfrazada de película de tenis. Oh my God.
Pero bueno.
Quiero ver eso. Ya me dieron ganas.
Mañana.
La número 4. La número 4, que estaba en la posición número 2 semana pasada, era Profesión Peligro, Fall Guy.
Ah.
La bajaron.
Híjole.
Hoy hizo 8.3 millones para un total de 62 millones en Estados Unidos en su tercera semana. La número 3, uno de los debuts de la semana, es The Strangers, o Los Extraños, capítulo 1. No sé ni qué es, pero hizo...
Tengo ahí.
Suena de miedo.
Algo ahí.
Los Extraños.
Suena de miedo. Esa hizo 11.8 millones en su primer fin de semana. Y deja ver la número 2, El Reino del Planeta de los Simios. Ahí está. Hizo 25 millones en su segundo fin de semana. Lleva un total de 100 millones. Esa, ¿cuánto fue que costó? Era como 160 millones, algo así. Entonces lleva 100 millones en su segunda semana en los Estados Unidos y 237 mundialmente. O sea que le ha ido bastante bien. Creo que van a hacer, seguir haciendo más. Es más, estaba leyendo que planea hacer 9.
¡Ah!
Sí.
¡Pítiri! ¿Por qué tantas?
O sea, ya va la primera trilogía. Y esta es la primera de la segunda trilogía, digamos.
Ya. Fíjate que yo no le daba tanto... Yo pensé que esta iba a ser ya la última, que era el interés.
Ah, sí, porque vos decís que va, yo vi la primera, vos me decís que viste la segunda y te falta
la tercera y después viene esa.
Y esta.
Ah, pues sí, esta es la primera de la segunda trilogía.
Sí, es que lo pueden hacer. Y la número 1, debut de la semana, la película If o Imaginary Friends. Aquí, ¿cómo la han puesto?
Aquí es Amigos Imaginarios.
Ahí, Amigos Imaginarios.
Y ese es
AI. AI. Esa es la con Ryan Reynolds.
Ajá, pero es que la ha hecho alguien más que cuando
yo... John Krasinski, el de Dios. Él es el director.
Así que me quedé.
Después vi el director.
Ajá. Y la voz del amigo imaginario principal es Steve Carell.
Ah, no te creo.
Bueno,
eso me llama la atención a mí, fíjate.
Le ha ido bien, hizo 33 millones en su primer fin de semana. Mundialmente lleva 57 millones. No sé cuánto
costó. Uno de esos títulos así de video de YouTube donde hacen... Pero que hacen leña a propósito el video para que le des clickbait. Pero lo que decían es que es demasiado, la trama era demasiado, el humor era demasiado blanco, entonces es como que demasiado para naïf, ¿cómo? Para gente muy naïf, para un público más naïf.
Que es más para niños. Pues.
Ajá,
yo
creo
que
es
así. O sea, sí, niños, así me imagino. Family friendly. Mira, regresando al planeta de los simios, si tienen un plan a tan largo plazo, fíjate que tal vez sería interesante que en la, qué sé yo, en la quinta o sexta película...
Hacer un programa especial.
Que lleguen los astronautas.
Que lleguen los astronautas, pero desde el punto de vista de los simios. Porque todo esto está viendo sí. Los simios cómo están construyendo su civilización.
Uh-huh.
Y que de repente caiga la nave con los astronautas y que lo...
Sería, sí, fíjate. Uh-huh. Yo creo que ya les mataste la sorpresa.
Y que, sí, spoiler ahí.
Porque ese podría ser... O la escena postcrédito o el final de una.
Ajá.
Yo quiero verla cuando tengan la estatua de libertad y lo siguen haciendo la mierda para que cuando la vea Charlton Heston diga, mira, lo que han hecho. Ah, pues sí, 9 películas. Están planeando una saga de 9 películas y que con este box office que leo también, pues como que les ha dado.
Baje, qué nice.
Les ha dado impulso.
Y fíjate que por lo menos en esta, la que está en el cine ahorita, que es la cuarta,
ajá,
es la primera que es en el afiche sale una masita.
Sí, me fijé. Me hizo así.
Pero no era bonito.
Es que no era furro, no, por eso. Las anteriores
eran. ¿En cuál era?
Era como, ¡oh, qué micos
más! En la anterior, creo, en la de Mark Wahlberg, que sacan una simia que es.
Ajá,
que la quisieron hacer bonita y que se veía creepy.
Sí, sí. En esa fue la que no progresó.
Uh-huh. La de Tim Burton.
Mm. All right.
Una interesante, la número 6 era esta de la Amy Winehouse, Back in Black.
Ah,
la
historia de ella.
¿Documental o historia? O
primera semana.
Mira, es dramatización, creo yo, es documental.
Ajá, como todas estas películas que han estado sacando de artistas.
¿Quién es la que hizo el papel de la Amy Winehouse?
Una actriz. No sé.
Qué bueno que jodieron una actriz y no hicieron un casting de una mecánica o algo así.
Pero es alguien conocido. Ah. Es una artista conocida, no me acuerdo, pero sí.
Que actuó antes.
Ya. All right. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio.
Por eso se...
Por eso no gastamos
por eso, este premio. Que está aquí, por eso se conectan los hoy escuchas para las noticias. Estar súper informados. Sí.
Vamos, señoras y señores, con lo que están estado esperando es el momento de oír.
Noticias. 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 Kikas.
Hay un morido.
Ajá.
Este señor que se llama Don Perlin. Don Perlin.
Don Perlin.
Don Perlin. O Donald. Perlin, pues, él era un artista de cómics que también trabajó un poco de escritor y editor. Él estuvo bien activo en los 70s en la Marvel. Trabajó en la serie de Hombre Lobo de Noche, Werewolf by Night. Co-creó
en la serie, no en la película.
En la serie, sí. Fue co-creador de Moon Knight, los cómics originales. Trabajó bastante en Defenders, Ghost Rider. Y también después de eso se fue a Valiant en los 90s y fue
Valiente.
Sí, sí, y fue co-creador de Bloodshot. Así que estuvo ahí involucrado en eso y también estoy viendo la bibliografía y trabajó un montón en los de Transformers
ya estaba mayor Don Perlin.
Marvel. Sí, estaba algo veterano, sí, nació en 1929.
Wow.
O sea que ya estaba casi llegando a los 100 años Don Perlin.
Pero no Perlman.
Esta foto es cuando cumplió 25, era de graduación de la universidad. Uno, eran otros tiempos.
¿Dónde fue en el chat de los Geeks Feo? ¿O dónde fue que pusieron fotos de gente de antaño que decían, sí, tengo 25 años? Y se veían como de 50.
Sí, pero también
estábamos más hechos mierda en esa época.
Sí, era de los 50.
No, en los años 80. Pero la gente en México en los 80 aparentaba más edad
de la que tenía. Era, sí.
Pero también salió una bicha de... Esta es mi hermanita de 13 años, puta. La bonita, yo a mis 13 años no me veía así.
Pues sí. Don Julio.
Mira, fíjate que yo...
Ni mía.
Es escasísimo de noticias. Esto sí, lo publicaron en el chat de los Geeks con la noticia que Netflix había anunciado episodios adicionales para la serie del problema de los tres cuerpos.
Ajá.
Pero... No dice adicionales a qué. Porque dicen, van a ser lo suficiente para poder cerrar la historia. Pero no dices...
¿Cómo?
Si, y no da... En ningún momento dice segunda temporada, tercera temporada, o si van más allá de la 3. Los escritores habían dicho que ellos les gustaría tener por lo menos 4 temporadas para contar la historia completa.
Y la historia ahorita en 3 libros ya terminó.
No, en un libro.
La historia, toda la historia.
Sí, Netflix. Sí, el libro ya, la historia ya existe. Los libros ya están cerrados.
Ya cerró,
ya,
no.
Ya cerraron.
No es como el de Dungeon Crawler Card, que van por el séptimo y todavía
El problema es que la...
No, el problema es que vaya a pasar lo mismo de
Game of Thrones.
Que no vamos a inventar al final.
Se los van a inventar, ¿no?
Uy.
El problema es que la declaración ha sido tan ambigua que daría la impresión, cabe en lo posible, que lo que Netflix está planeando es, miren, ya terminó la primera temporada, háganse unos 3-4 episodios y ya ciérrenla, ya no sigan más. Porque han sido la serie más cara de producción
que
han
tenido. Por ahí va la onda.
Y no han tenido el volumen de...
Suscriptores.
No de suscriptores, de horas, gente viéndola que ellos les hubiera gustado. Dicen que ha sido un éxito en el sentido de que sí...
Mira,
top del año, pero no hay volumen.
¿Sabes qué es lo que pasa? Es lo que voy a decir. Hay un indicador ahí financiero que no cumple. Y entonces dicen ellos, con este costo no amerita que hagamos otro season.
El algoritmo.
Mira, mismo. y los
hay que bajar el costo.
Y los economics, ¿cómo serán? Va, si, imagínate este caso. La serie es demasiado cara y no suben los números de entonces, entonces, ¿saben qué? En vez de una segunda, tercera, cuarta temporada, háganse 3 películas y las pasan en el cine. Pegarán ahí entradas en el cine, una película que les haga...
Creo que les saldría mejor porque...
Que les haga $600 millones en una película, va.
Si sale algo en el cine, Bueno, pero para empezar, bien compleja la historia, no sé si cabe. Ajá. Pero vaya, digamos que lo hacen en el cine, cabal, recaudan, uh-huh, recuperan costos de producción, y tienen ventas DVD, cosas así que pueden optar, ¿verdad?
Y que dijeran, vaya, miren, primera temporada ya estuvo. Van a seguir dos películas y después vamos a cerrar con otra, pues sí, temporada, o sea, en Netflix.
Mira, la idea
y
no
con
es
la
mala.
Misma calidad, ¿verdad? Con la misma calidad de producción.
Mira, pero sí que cierran la historia.
La idea no es
si
mala.
Si no, me van a hacer leer los libros.
Pero el problema es que Netflix, su negocio no es hacer películas al cine.
No, ellos
pero que tienen teatro, ¿no?
Sí, ellos, pero el, si pero ellos la... tienen el derecho, más Netflix no la quiere, perdón. El mar a quien quiere,
ahí sí, ahí sí te creo. Pero no creo que nadie se anime, que se atreva.
Sí, fíjate que yo creo que por ahí va la movida de Disney con Mandalorian.
Ajá. Ah, sí, sacarla en cine.
No,
sí, hacen más dinero ahí. Es que cabal, como dice Julio, el negocio de Netflix es vender la suscripción. Entonces, supuestamente, con todas esas horas que has visto, ahí pueden hacer como que la relación de, bueno, cuánto dinero recuperamos versus gente nueva que lo está viendo.
Obviamente, ellos tienen sus números, ahí. Obviamente saben más que yo. Pero yo, la mayoría de la gente que conozco, tienen la suscripción y la tienen.
Mm. O sea, no es que la vean.
No es que... Ah, no, va, ya la solté. Va, hoy la voy a volver a agarrar,
pero
voy a
ver esta. Lo que pasa es que es más... Perdón, es más probable que vos no soltés la suscripción si están consistentemente saliendo series nuevas. Claro, sí, entonces, sí, tienes que mantener.
Sí, por eso
nivel.
Es que yo siento que eso de cuántos nuevos suscriptores. Así,
no, de repente ya todo el mundo va a ser suscriptor y ya no vas a tener nuevo.
Pero,
siento yo que es un número que cada vez tiene que ir disminuyendo.
Mira, ellos lo que miden no son los nuevos suscriptores. Estoy casi seguro que es la cantidad de horas que se
ve. Ah, por ahí
porque
me suena más.
Lo que ellos quieren evitar es que Britomán de repente diga...
Ya vi todo.
Netflix, tengo 2 meses de no ver nada. O sea, no es que vea una semana, te sentes, hey, no hay nada que ver, la voy a cancelar. Es más bien... Chis, he estado pagándola y no he visto nada en los últimos 3 meses. Entonces, uh-huh, vale, ríate, ¿para qué la voy a seguir pagando? Claro. La cancelás. Yo creo que esa es la, uh-huh, la onda.
Por ahí tiene más sentido.
Uh-huh. Debe ser así como que va, tenemos tantos suscriptores, están pagando $15 promedio al mes. Entonces, visto tanto, dividido cuántas horas vieron toda esta gente acumulado, sí. Entonces ahí pueden hacer la relación, va, tanto dinero hizo esta serie, así como para ver cuánto...
No, y también esta serie.
¿Cuánto hicieron?
Que como esta de The Three Body Problem y la otra aquella, la de los ¿cómo eran los coreanos aquellos que se mataban?
El juego del hambre.
El juego del calamar.
Del calamar.
Esas pues sí, tiene hambre, series el calamar. Que son tan espectaculares que hasta salen en las noticias y que el word of mouth es fuerte.
Pero el calamar es una fracción de la
claro,
de los tres puercos.
Pero el hecho de que sobresalen, que trascienden la plataforma esa, y gente está hablando de eso en Facebook y en otros, uh-huh, lugares, hace que la gente se acuerde, ah, chiste, vera, pero si yo tengo Netflix, pues la voy a ver ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y hablando de streaming, ¿vieron la aclaración que salió publicada hace un par de días de que el paquete de streaming de Disney, de Warner, uh-huh, y
de deportes.
No sé qué, de deportes va a ser.
La colaboración va a ser de deportes. Es probable, fíjate, porque ¿te acuerdas que les conté que los streaming, los derechos de los, ajá, deportes este año, Disney va a terminar pagando el triple de lo que pagó la vez pasada? Porque no es por los paquetes. Son por no sé cuántos años, no creo que son 3 años seguidos o 4 años seguidos. No es los derechos para X cantidad de partidos de la NBA, por decir algo. Que ESPN tenía eso. Hoy va a pagar el triple y va a tener menos partidos.
Puta.
Porque hay más competencia. Ahora Amazon quiere comprar partidos también y hay otros players.
Ya, por eso es bueno el monopolio.
Por eso, ¿por qué?
Pues la competencia.
No, pues ahorita hay competencia.
Ya, pues sí, ya no hay competencia.
El que no tiene competencia es,
si quiere que transmita,
es la NBA. Su juego no es que están ganando el pisto.
Sí, ellos son los únicos proveedores. No
competencia. Todos los juegos son una competencia.
Todos los partidos. Pero en básquetbol solo ellos.
No, pero bueno, cada partido de básquetbol es una competencia entre dos equipos.
Bueno, sí.
Esta es la que hizo Amy Winehouse. Se llama Marisa Abela.
Pues no es conocido.
Pero con mucho más maquillaje porque se ve bien bonita. Y mi Winehouse.
Bueno, no sé.
Anyways. Bueno, está viendo una noticia que murió, ya anunciaron oficialmente que murió la Sociedad de las Arañas.
Ah, según yo, de los poetas muertos.
Propiedad, perdón, protagonizada por Silk, la
¿Y en cómics?
La
¿En películas?
Personaje de...
Espérate, ¿murió el proyecto de película?
El proyecto de una serie, creo que era. Serie de televisión.
Dale.
Ajá, en Amazon. Está planeado para Amazon una serie live action que girará alrededor de Amy Moon, que es la Silk. Una coreana que también adquiere poderes de araña al mismo tiempo que Peter Parker.
Es la del traje negro con blanco y rojo.
Ajá, que tiene un tapabocas anti-COVID.
Un chivo ese traje, ajá.
Sí, bonito. Mejor que el que tenía originalmente, que se hacía el traje con telarañas, es decir, como parecía momia. Entonces sí, ya dijeron que no, que esto ya había mucho pisto.
Mira, hablando de eso de Sony, noticias no que no tengo en la lista, pero las leí hoy porque yo estoy retrasado en el chat de los geekos, pero hay buen material. Están diciendo que Phil and Lord, los de Lego Movie, uh-huh, les van a dar el control de las películas Marvel en Sony. Las producidas por Sony, quiere decir las del universo de Spider-Man.
¿A dónde lo leíste?
En el chat de los geekos.
Va, porque yo tenía esa noticia, cabal, que bueno, y ahorita estaba viendo, vamos a googlear a ver.
Ajá. A ver si es cierto.
A ver el enlace y ver más detalles para leerlo aquí al público. No la encontré.
Fíjate.
O sea, es rumor.
Ahorita para mí es rumor. Pero si lo encuentran,
pues. Analicémoslo. ¿No sería mal?
No, sería buenísimo. Porque ahorita aceptemos lo que los que han hecho Madame Web, Morbius.
Estos son los que hicieron
el Spider-Verse.
Spider-Verse.
Que son las únicas que han pegado. Pues.
Buenísimo.
¿Qué onda? Entonces sí, para ellos sería buenísimo. Pero sí, ahorita no he logrado encontrar.
Fíjate que aquí yo estoy haciendo una búsqueda específica.
No te cree, mira. Sí, no te cree.
Qué bárbaro.
Así se comienzan a destruir los grupos.
Mira, hay una noticia de hace un mes.
La desconfianza. Ajá.
De Phil Lord y Chris Miller. Uh-huh. Firmaron un contrato de 9 figuras. Eso implica cientos de millones de dólares.
Esto es un triángulo, un cuadrado.
Un Batmancito.
Con Sony Pictures, pero para televisión.
Pues sí, eso es lo que está...
No,
estaba diciendo de películas.
De películas,
sí. Películas. Tal parece que sí hay algo, pero es para network, cable y streaming, no para...
Puta, pero 9 figuras, así cientos de millones, para televisión.
Pero pues, es un compromiso.
Se ve que quieren sacar nuevas cosas porque no están sacando mucho en televisión ahorita.
No sé, cierto.
Right. O sea, la noticia, hay algo de cierto, pero no tenemos detalles.
Bueno,
son rumores, señores.
Los tipos han hecho buenas movies, así es que ojalá.
Sí, 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 si les...
¿Cuál es la más reciente que acaban de hacer?
Spider-Verse. La del año pasado.
¿Algo que no es Spider-Man?
Lego Movie.
Okay.
Ellos eran los originales de Solo, ¿verdad? Que se las quitaron.
Sí, ellos estaban originalmente en Solo. Pues sí.
Vamos. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio de Pidiendo a Tico Man, que prepare su voz para que nos cuente. Yes.
La voz noventera.
Yeah.
¿Qué onda?
¿Son series de los noventas?
Fíjate que sí. Son series animadas de superhéroes de los noventas.
De televisión. Wow.
De televisión. Televisión.
De televisión.
Que, pues sí, en honor al tema, no, que sí. Como ves que hay series de los 90 que han revivido, entonces aquí le estamos dando ideas a Hollywood para que puedan revivir algunas de estas series, algunas, o sea, más conocidas.
Estas son tus favoritas.
No.
Yo digo porque querés que las revivan. Pues.
Ya vas a ver el... Bueno, tal vez las arreglan como...
O las voy a hacer las mías.
O sea, solo vas a ver la primera y vas a decir no. Vale, la primera, Avengers.
¡Entiérrenlas!
Avengers.
The Avengers. United They Stand. Esta fue una que hicieron en los noventas. ¿Dónde?
Donde reconozco a Vision y a Falcon.
Ajá, tenían el equipo B. O sea, tenían al West Coast Avengers. No,
el lado B del
disco. El lado B del disco. Ajá. Liderada por Ant-Man.
¿Y dónde está Ant-Man?
Es ese rubio que está ahí
dentro. El de los shoulder pads.
Ajá, sí.
Ese es Ant-Man.
Sí, es que en esta... Hawkeye, Ant-Man, Falcon y creo que Wasp también tenían armaduras así, hasta, y había secuencia de transformación así, a los Sailor Moon.
Daban vuelta y quedaban chulones.
Mira a Hawkeye ahí arriba.
Entonces, mira, pero Hawkman se parece a Spartan de okay, los sí. Wildcats.
Es que están siguiendo la fórmula. Es
que eran extreme.
El Boy Scout, el Cholo, falta alguno ahí con garras.
Ahí está la
tigra.
Y ahí
la que menos ropa tenía no le dan armadura.
Es que paloma la bicha.
Ya no, anoté un verbo. No alcanzamos a decir nada. La número 2, Ultra Force. Que esta, ¿se acuerdan que estaba el Ultraverse?
O sea, me acuerdo del Cholo, del cómic, pero...
Sí, va. En los 90 estaba esta compañía que era el Malibu. Era Malibu. Entonces sacó su propio universo de superhéroes, que era el Ultraverse. Malo, cabal. Que eventualmente lo compró la Marvel. Y es una gran historia. Y que no. Que muchas vueltas. Sí. Entonces, sacaron una serie de 13 episodios.
¿13?
1995.
Mala suerte, va.
Sí. Estaba basada en el un libro, un cómic, perdón, de Ultra Force. Fue producida por Dick Productions. Y hasta hubo una línea de juguetes.
Es que los trajes dan risa.
Es que la animación, mira el diseño.
No sé la animación, todo, porque todo está, son fotos, pero...
Pero mira, los trajes creo que sí eran... Esto sí...
Es lo que más me afligía, que han de ser fieles,
más fieles al cómic, pero ¿sí? Que era el cómic de esa época, no entero.
Entonces, cabal, tienen a uno que es como el prototype, que es como el Iron Man del grupo, el otro que es como el Superman, así va. Número 3, el increíble Hulk. Una serie animada que duró 21 episodios de 1996
gris,
a 97. Sí, tenía varios cameos. Tenía, bueno, She-Hulk la metieron bastante en la segunda temporada, era casi coprotagonista.
Thor.
Estaba Thor y la Mole también salió.
Bien charnudo desde Thor.
La voz de Hulk la hacía Lou Ferrigno, por cierto. Deja ver. Sí, había un montón de cameos ahí buscando las imágenes de esta serie. Se ve un montón de superhéroes.
Así, hasta Scrappy-Doo salía.
Como malo. Creo que ya solo como malo sale el Scrappy-Doo.
Y lo matan.
Y lo matan.
Pues nada que lo reviven. ¿No? Pero, ¿por qué seguimos hablando de Scrappy-Doo y no de Hulk? Que este minuto está como bien largo.
Sí, yo
creo. Decir lo que no, porque eso te decía los anteriores.
Ah, de pero... Ultra. Deja ver.
Putin, Hulk. Que seguro que deletrea H-U-L-K.
Está seguro que es
minuto. Hula, dijiste. Deletraste Hula ahorita.
H-U-L-K.
Ah,
K, no dije.
Lo pegué Hula hasta.
Sí. Bueno, el número 4, que lo hubiera puesto en número 6, ahora que lo pienso. Cyber 6 se llama. Este está bien interesante. Es basado en una serie animada hecha en Canadá.
Pero está bonito los dibujos.
Salió en Canadá.
Qué bueno este Japón, diseño de personajes.
Francia. Es basado en un cómic por un autor argentino llamado Carlos Trillo y arte por Carlos Meglia.
La chica me recuerda a The Shadow, al diseño de The Shadow.
Fue producida en Vancouver, animada en Japón por otra compañía. Salió cabal en Canadá, Japón y Argentina en Telefe. Y eventualmente salió en los Estados Unidos, en Fox Kids, en 1993. Son 13 episodios. Ella es un androide que se llama Cyber Six, que protege la ciudad de Meridiana. Y su bicho. Identidad encubierta es ese bicho. Se disfraza de hombre y es un profesor de escuela secundaria.
Ah, o sea, es igual que el Samurai Joe Azul.
Yeah. Ah, sí, cabal. La Pantera es otro cyborg llamado Data 7.
Entonces los malos de seguro son del 1 al 5.
Son un científico bonito. Loco y unos mutantes que le había hecho y cosas así. Interesante el cómic. Número 5, Wildcats. Salió en CBS.
Los calzones de
la... Sí, mira, ahí puse la imagen de la celota, dice, para que vean los calzones.
Mira, las proporciones de los...
Sí, las cinturitas y todo. Bueno, pero salió en 1994 a 1995. Fue producida por Wildstorm en asociación con Nelvana. Esos los juntaban en un segmento de una hora junto con las tortugas ninja y los guerreros esqueletos.
Mira, Skeleton Warriors. Están igualito al cómic los trajes, eso me gusta. Pero sí. Yo las vi, no me acuerdo dónde y las historias no me gustaron.
Sí, era
Eran malucas.
Las simplificaron demasiado y era así como que, bueno, aquí está el equipo de los buenos contra el comandante Cobra. No, perdón, contra los
¿cómo se llama? Los
demonitas y Lord Hellspont y toda su mara. Si ves ahí Grifter con unas pistolas que parecen grapadoras.
Pero es que así eran las bases.
Sí, pero era como que las usaban en stun, ¿no? Porque es para niños y tal. Uh-huh. Entonces, las espadas nunca tocaron ninguna carne de ningún tipo. La número 6, Silver Surfer, la serie animada. Esta me gustaba, fíjate, yo la veía.
Yo no sabía que existía.
Es una serie, duró 13 episodios nada más, solo una temporada en Fox Kids, 1998.
Y el héroe era Silver Surfer.
El héroe Silver Surfer era medio cel-shaded y combinaba también un poco de CG, porque si ves a Galactus, uh-huh, tenía un Galactus gigante animado por computadora que se veía bien, vergón, y le ponía una voz así toda profunda. Y o sea, imponía respeto, no era la nube de la película. La ambientación, el diseño de personaje era bien basado en Jack Kirby. O sea, okay, tenía un montón de esa, de los puntos Kirby y todo, y los personajes también que ocupaban. Metieron bastantes personajes del lado cósmico de la Marvel. Salía el Pip the Troll, salía Adam Warlock, Thanos. Aunque Thanos adoraba no a la muerte, sino que a la diosa del caos.
Ah, sí, no es que ni iba a decir.
Era para niños. y eran así como...
Porque los cómics no eran para niños.
Y eran historias bien sci-fi, fíjate. O sea, le metían un poco más de saborcito sci-fi. Muy bueno. Número 7, Savage Dragon. Una serie de Savage Dragon. Serie animada que salió en parte de Cartoon Express en la USA Network. Duró 26 episodios, de 1995 al 96. Ahorita está disponible para streamear en Peacock.
¿En P-what?
Peacock. Yeah. Por si quieren verla ahí. Basada en esto, hubo una línea de juguetes por Playmates Toys. Y hacen otro tipo de juguetes.
Playmates.
Hacen otro tipo de juguetes también.
Sí, sí.
Y pues sí, salían toda la gama de personajes de la serie de Savage Dragon. Confieso, nunca he leído el cómic de Savage Dragon.
Nunca lo leí tampoco. Pero no, si veo el tipo de dibujo, el tipo de arte, lo veo bien parecido al de algunas portadas que vi en los cómics.
Sí, es que el estilo de Rick Larsen es bien, así como, uh-huh, un poco más deforme.
Pero sí, nunca me llamó la atención. ¿Y ese era de los que comenzó?
Este, creo que de los de Image, cabal. Comenzó y de series continuas, o sea, de Image, creo que es la que más ha durado, junto con Spawn. De ahí, número 8, Spider-Man Unlimited. Que esta vino justo después de la serie de Spider-Man, de Animated Series de Fox.
Y antes de la de MTV, que era como...
Antes de la de MTV. Esa...
Y ese Carnage se le pegó a Skeletor, ¿qué onda?
Sí, no, mira, los diseños horribles. Esta fue justo después de la cancelación de la serie. Parece que hubo un problema con Avi Arad, que creo que es el que estaba haciendo esa serie animada. Se pelearon con los de Fox o algo así. Entonces viene la ejecutiva a cargo, que era la que estaba peleada con Avi Arad. Canceló la serie. Sacaron esta nueva, que se la dieron a Saban Entertainment, que son, uh-huh, los mismos de Power Rangers. Uh-huh. Ellos querían hacer Spider-Man 2099, pero fue la época que estaba saliendo Batman Beyond. Entonces dijeron, no, demasiado similar. Entonces cambiaron, y este es Peter Parker, que se fue en un cohete a Counter-Earth, donde estaba el High Evolutionary.
Ah,
y se colaron Venom y Carnage. Entonces, duró poquito.
Traje.
Sí, no, raro, no duró, las historias malas. Esta sí que no la revivieron. Aunque el traje salió en Spider-Verse, entre todos.
No, me imagino, el traje, todos.
La número 9, Spawn, de Todd McFarlane, que en los 90 tuvo una serie animada, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esta salió de 1997 a 1999.
Por lo menos no disgustó tanto como la movie.
Esta, fíjate que tal vez la adaptación de Spawn mejor hecha, porque la movie original creo que no envejeció bien con el CG.
No nació bien.
Nació mala. Y ahora, pues, la nueva película que está haciendo McFarlane de hace como 20 años.
¡Ya sale!
Ya casi. Está como el episodio de nosotros, del comentario que vamos a sacar. Pero esta, pues, duró bastante, tuvo varias temporadas. Era animación más para adultos. O sea, sí, realmente había dark. Violencia, drogas,
sangre. Yo tengo ahí aún el VH original todavía de los primeros.
Nosotros lo fuimos a ver a la casa del Betamán.
Sí, es que no, en mi casa fue.
Sí, es que un Betamán, amigo mío que tenía parabólica, me lo grababa porque no había otra manera de verlo.
Dice que le dieron 6 millones de dólares para su primera temporada. My God.
¿Y cuántas? Solo una fue.
Fueron varias. Fue como dos. Dos o tres.
Es que aquí nunca vino.
No, aquí nunca vino. Esta solo salió en HBO. Y número 10. Puse ahí la Batman, la serie animada, pero realmente el DCEU.
Okay.
Que acaba de ser animada de superhéroes en los 90s. Esta.
Que han sido buenas.
Buenísimas.
Esto es quizás.
Sí, mira, esta tal vez no merita la revivida porque duró tanto.
No, y mejor vuélvanlas a pasar. Pues,
consistentemente buenísimas todas. Sí,
porque, las tres que has puesto ahí, Batman, que fue la original, Batman y Beyond, era buenísima.
Era muy buena. Uh-huh. De ahí Justice League, Justice League Unlimited. Entonces tuvo una corrida. Uh-huh. Excelente. Ahí tuvieron un par de traspiés, porque también salió Static Shock, que era parte de su universo, o sea, había continuidad.
Pero es que esa
era entretenida, pero.
Para mí, que esa era del mismo universo y todo eso, pero.
Era el hijo rebelde.
Era diferente.
Sí, la ambientación, el diseño.
O sea, yo jamás personal, lo consideré que fuera del mismo universo.
Y había una que se llamaba Zeta Project, que era spin-off de Batman Beyond, que era un cyborg que había cobrado conciencia y que, bueno, sacamos la aventura de este cyborg que nadie conoce. Sí, eso duró poquito y no era muy buena. Pero ahí todas las demás, excelentes.
Buenísimo, gracias, Tico Man.
Ya. Yeah.
Thank you.
Estamos. Y McFarlane haciendo las películas todavía.
Qué jode. Y lo peor que toda la vida sale. Y hoy sí, dentro de 3 semanas le vamos a dar la noticia. Y
la noticia.
La madre lo está esperando. Pues la madre es como que, hoy sí.
Va a quebrar internet con esta noticia.
Señoras y señores, nosotros continuamos con. A ver, Don Julius.
Máscaras sagradas.
Powerball.
Desde hace varios meses, por no decir más de un año, quería recomendarles este Do a Powerbomb. El nombre Powerbomb se refiere a
un movimiento
de lucha libre, que es cuando a tu contrincante lo tiras desde una altura contra la lona de espaldas. El contrincante es el que cae de espaldas y se pega en el lomo. Pero un lomazo, bueno, ¿verdad? Dale. Fíjate que el artista, porque está escrita, dibujada y creada por Daniel Warren Johnson, que
nada prolijo.
Mira, tiene el arte bien, es gusto adquirido, porque no,
sí, es,
no es particularmente.
Es arte bonito, como cuando se le pasaba la mano a Spawn, que es un arte bien sucio.
Cabal. Uh-huh. Fíjate que comienza con la historia de esta. Este es un campeonato de lucha libre en Japón.
¡Oh, Rayo García! Dice, hello, ex compadre, saludos desde la Ciudad de México. ¿Con cuál mutante se bañaría cada uno?
Psylocke. Uno que produzca jabón, porque es lo que me hace falta.
Me vale verga, no. Yo con la Psylocke, aunque no haya jabón.
Vos con la Psylocke. Tico Man.
¿Te imaginas a Bestia duchándose ahí? Que, con olor a chucho. Bueno,
si te hace falta una toalla.
Para secarle como 100.
No, si me estás dando esa oportunidad. No, yo con nadie, pero pago porque sea Beast con Wolverine.
El drenaje.
Ay,
un jabón, solo
pelo. El jabón, ¿cómo va a quedar?
No, usa jabón líquido, papá.
Ese jabón camina solo al final.
Es otra forma de vida.
De ahí sale Cosiquit. No, ese jabón, cuando llegas hasta la colita, te va a mover.
Después el cíclope, así con los rayos, el drenaje, ¿verdad? Para destapar todo ese verbo de pelo.
No, y si tuvieras todavía más pisto, ¿va? Y ese jabón se lo haga Cyclops, que se baña.
Y porque sí, en la ducha con los ojos cerrados ni sabe.
Agarra el jabón.
Oh, esta es una esponja. Espérate.
No sabes con quién, con la aquella que hacía. Que se podía convertir en cualquiera.
Ah, Mystique.
La Mystique. Porque se puede. Con esa se puede bañar con todas. Sí,
no. Y se convierte en Bestia. No, pero sí, Saila, que estaría muy bien.
No, hay bastante Rock.
Mira,
o sea, si le logras anular los poderes a la
Rock. Spiral, le das un jaboncito en cada mano, que tiene 6 manos, sí, te deja limpito. Sí, sí, limpito. Sí.
Bueno, yo no estaba pensando mucho en bañarme. O sea, te vas a meter ahí, pero yo no estoy preocupado por la bañada.
Solo a ver.
Alright. Bueno. Ok, entonces.
Muchas gracias,
Rodrigo. Buen tema.
Entonces te comienza contando la historia de Yua Steelrose. Algo así como Yua, la rosa de hierro. Que de es la campeona que ha defendido el título de campeona de esta liga de lucha libre en Japón durante 9 peleas ya, y esta es en Japón. La décima, en Japón. Es una...
Sí, se le ven los ojos japonesitos.
Y entonces esta noche va a defender el campeonato mixta contra Cobra Sun.
Pero es liga mixta porque es, mixta, es hombre, sí, con
mujer. Con hombre, ese es el retador. Dale. Ahora, justo antes de entrar a la pelea, se encuentra con su hija, la hija. A ver, ya cuando ves a la hija decís... mal inicio.
De bandera de muerte.
Lona se llama la hija, aparece el
lona, papá. Lona, como la lona.
Como la lona, sí.
La lona de...
Aparece la lona. El esposo de ella, que el papá de la niña, el tío de la niña.
Esta es mi última pelea antes de retirarme.
Quien la entrena y ella sube al escenario solo para decirle a todos los amo y mi familia es lo principal. Ay, y sigue echándole sal.
Huele a muerto. Dale, huele Omar a muerto.
Entonces, ahí está diciéndole, y todo mi público los amo, pero principal es mi hija. Y aparece en la esquina de abajo el hermano, cuñado, llorando, emocionado, solo por las palabras.
Dale. Nada más lo va a pasar. No,
entonces llega el Cobra Son, dice, quiten la música. La introducción. Yo vengo aquí a pelear, y por el dinero, la familia no me importa, no me importa nada más. Y comienza, ¿verdad? Dale. Fíjate que... se le destaca el hecho de que el arte ocupa de forma bien fiel, representa movimientos de lucha libre reales, por lo menos las maniobras, y te dan a entender que acá no es prearreglado el resultado. No sé hasta qué punto.
No, si las luchas, ¿cuándo?
¿Qué estás insinuando, Julio?
¿Cuándo se ha visto?
¿Qué estás insinuando?
Pero mira la forma que la lanza.
Nosotros cuando fuimos a las luchas en México nos dimos cuenta que saben.
¿Verdad? Sí, todos, 100%.
El fulano se sube a la tercera cuerda y desde ahí se lanza de espalda contra la fulana que está tirada aún en medio del público. Dale. A pesar de que no cuentan nada de la historia, pero realmente los dibujos, el arte desde ese punto de vista son muy buenos. Uh-huh. Es súper dinámica, se ve la acción, sí, la sentís. Y te duelen los golpes.
Ay, qué...
Ahora, cuando le hace una... La última maniobra con la que le iba a vencer, ella, el fulano se sube a la tercera cuerda cargándola a ella. Y va a hacer algún tipo de salto, ambos, golpeándola.
¿Y la avienta o se le suelta?
Se le desliza el pie en la tercera cuerda y la deja caer y la desnuca.
Sí, ¿qué?
Entonces...
Jamás pensé que le pasara algo feo.
La Steelrose muere y nadie la espera.
¡Qué sorpresa!
Dale, así que la hija lo percibe. Es un gran drama. Pasan 10 años y la hija, ¿a qué se dedica?
A vengar a su madre.
A vender donas.
A vengar a su madre.
Lucha libre. No lo vi venir.
Entonces, siempre pierde porque nadie la quiere entrenar. Entonces, finalmente enfrenta al tío, que era el entrenador de su mamá. ¿Y por qué no me quiere entrenar? Entonces, le dice, mira...
¡Porque vos mala!
Por lo que pasó a tu mamá, nadie en la industria, nadie en el gremio te va a entrenar, dicen. Y después se enfrenta al papá y el papá le dice, no, yo no apoyo esto tampoco. Yo le he pedido a tu tío que no te entrene. Entonces la fulana está decepcionada.
Se va a México.
Dale, Omar. De repente aparece un fulano que lo había visto en páginas anteriores, que estaba viendo la pelea donde murió la mamá, pero por televisión. Entonces le dice, te tengo una propuesta. Le da la mano, surge como energía eléctrica, cambia, y le dice, bienvenido a mi mundo. Este es mi castillo y aquí voy a tener una...
Pero no es el demonio.
Una
gemiaste que ya dijiste un gran ejemplo.
No, fíjate que no. Se llama Baron Bastion. Es mi castillo y yo soy Willard Necrotón. Y aquí voy a tener un... Y soy un necromancer, le dice. Voy a tener una competencia de pelea.
El análisis de necromancer es alguien que le da besitos así en el buche a la bicha. El necromancer.
Y como soy un necromancer,
¿y entonces qué es?
Si ganas el campeonato, Si ganas el campeonato, similar, lo que te ofrezco sin, es sin revivir a tu madre.
Non-consensual.
Revivir a tu madre.
The rapist.
¿Y puede hacerlo o la va a hacer un zombie?
Ese es el final del primer episodio. En teoría, No importa. Entonces ahí termina y le da un giro a la historia que vos te, y es súper inesperado. Porque vos pensabas que iba a ser un drama.
Y si él es metiendo... necromancer, ella no debería de estar muerta para que él...
No, porque ese es su poder y lo ha llevado a su dimensión.
Entonces ahí se va a entrenar.
Entonces ahí tiene que pelear. No, porque él ha invitado a participar en el campeonato que está haciendo.
No necesariamente la va a regresar al mundo de los vivos.
Se oye bien Mortal Kombat.
Y la portada de la segunda cómic, que no está ahí, está peleando contra el Cobra-san, el que mató a la mamá.
Ya.
Qué rápido es.
Bueno, el segundo cómic es Space Ghost.
El fantasma del espacio.
El fantasma del
costa
espacio.
Costa a costa.
Uy, aquí así es como... Qué rudo eso. Sí, para
basado en, algún talk show. En la serie de original animada de Hanna-Barbera.
Hanna-Barbera.
Mira, me acaba de recordar regresar. Ajá.
Parece Alex Ross.
Me acaba de recordar.
Sí, pero no es Alex Ross. Fíjate.
Una vez que me subí a un microbús de eso, un bus. Ajá. Pero es que a mí me llamó la atención cuando me iba subiendo por lo colorico del bus y cómo lo habían decorado y todos los rotos. Y cuando subís, así en el retrovisor, tenía el tipo, en vez de andar colgado un CD como colgaba en ese entonces, una foto de ese microbús. Así veo el Space Ghost, que su emblema es una
foto de él. Es una foto de él.
Bueno, entonces, fíjate que comienza una base espacial. Te dice que la galaxia está habitada con colonias por todos lados y suburbios y condominios. Pero no hay suficiente presencia de la autoridad, de la policía intergaláctica, la patrulla. Entonces hay mucho pirata y surge por un lugar fértil para que el Space Ghost haga su justicia, y aquí te lo presentan como un Batman. Es un...
Uy, pero el alcohol ya di todo.
Sí. Bueno, entonces aquí en esta base espacial están atacando los piratas. Y resulta que el líder, que es el científico, que es el papá de Jan and Jace, los compañeritos.
Que
los psychics.
Están anunciando que se va a morir.
Sí, ahí le está diciendo que los ama.
No puedes
esta película, ¿no?
No puedes amar a tu familia en una hora de ficción.
Es que mira, lo puedes hacer, pero no se lo expreses. El problema es que si se lo decís, metiste la pata.
Hey, un saludo especial a Watchdog Man, que acaba de estar cumpliendo años, así que muchas felicidades.
Dale, entonces llegan los piratas y dicen, papá, vamos, ese es el plan para escapar. Vamos a irnos por aquí. Abre la puerta.
Puta, mira cómo lo agarraron.
Blast que lo desintegra prácticamente.
Y que no es y los poderes, pues.
Ese no es el Space Ghost.
Ese no es
el
Space
Ghost. Es el papá de los
perdón. Que me levanté un ratito.
Ya cuando comienzan a. Los bichos se esconden en el laboratorio, comienzan a buscar porque. En la conversación entre los piratas se notan que no han llegado simplemente a robar, sino que les han encargado que hay algo, un secreto que tienen que buscar. Y el papá, el científico, oliéndose lo que iba a pasar, había borrado el mainframe. Entonces le dice, pero tienen que cuidar al monito, porque andan un simio.
Esa es la clave.
Te dicen que él...
Ahí lo escondió.
No es que lo escondió, sino que él estaba desarrollando un mecanismo para desarrollar la inteligencia y el aprendizaje.
Entonces se llamaba Jack McGuffin.
El monito anda un casquito metálico que lo hace más inteligente. Pero de repente ves que hay un rayo que mata a uno de los fulanos. De repente otro de los piratas surgen llamas. Al tercero está congelado. Entonces te están presentando en forma indirecta los diferentes poderes que va a tener él.
Pero ahí ya llegó el...
No lo ha visto. Hasta
el... Pero eso me imagino.
Pero es lo que sucede.
O sea, entonces... no pudo llegar 5 minutos antes el hueputa para el papá.
Claro que no. Dale. Entonces ya ves que a quien se está enfrentando es al Space.
Homenaje a Batman año 1, esa ilustración.
Y aquí te lo presentan al Space Ghost precisamente como un vigilante. Y que parte su método es darle miedo a los enemigos. ¿Cambia? Entonces el Jace y el Jan se escapan porque piensan que el Space Ghost es también un criminal y encuentran a representantes de la patrulla espacial. Y dicen, ¡ey! Lograron venir a tiempo. ¡Qué bueno! Pero los de la patrulla espacial no se comportan... La patrulla galáctica, perdón. No se comportan mucho, como que muy bien.
Pero dicen, no son el trío galaxia.
Este es el... y le dicen, es que mi papá escondió el secreto, el prototipo acá en el monito. No. ¡Ah, ya estuvo! Nos lo vamos a llevar.
Mono pendejo. O sea, el papá era científico, los bichos eran pendejos.
Y mira.
Es Brack.
Es Brack y su hermano Sisto, que son de la patrulla galáctica, pero son corruptos. Aceptan dinero para conseguir ese...
Ay, pero yo no sé qué consiguen con el dinero, pero...
Bueno, lo interesante es que te presentan al J.C. Jan como más vivos, porque en la serie de televisión
hasta ahora no se han visto muy vivos.
Siempre los capturaban y el Space Ghost los tenía que rescatar. Okay. Era la historia de todos los episodios. En este, dale. En este, por ejemplo, el niño se va a la nave de escape y hace que el monito se ponga en la parte de atrás para que atraiga a uno de los dos policías malos. Y ya cuando lo pone en posición, enciende los propulsores de la nave y lo rostiza.
Salvaje.
Y este logró hackear una de las puertas para lograr escaparse del laboratorio. O sea,
hacen algo.
Hacen algo, son útiles.
Contribuyen.
Y el otro que había sometido al Space Ghost porque había tirado una esferita que producía ondas ultrasónicas que no sé qué, que él no pudo detener con el escudo de fuerza, un escudito que le cubre el brazo. Entonces la niña logra destruir la esfera. Dale, no sé si hay algo más.
Mira el golpe. Le dio en el riñón.
En el riñón. Le quebró como 58 costillas de un solo.
Es que eso se hace en un vergo, costilla.
Y al final dice, no están solos, vengan conmigo. Y los va a llevar al planeta fantasma.
Tan, tan, tan. Wow. Es interesante porque la última serie de que se llama Future Quest, donde salías, él era parte de un grupo así como Linterna Verdes, de Space Ghosts.
Ah, eran varios.
Era un... Pero el ataca a la mayoría. Entonces él como que era el único que sobrevivió al ataque de un monstruo.
Aquí no te han contado nada del origen de él,
realmente. Y ese acaba de salir.
Ese acaba de salir. Space Ghost salió este mes. El Do the Power Bond ya terminó. Es una miniserie de 7, creo yo. Esa ya está toda publicada.
Buenísimo. Señoras y señores, vamos a continuar con...
Carne, carnita, carnita para ti.
Y en esta ocasión vamos a recordar los 90s.
Ahora vamos a ver de esta serie.
Que es X-Men 97. ¡Wow! Yeah. Que sí, de volada me gustó que el tema era el mismo.
Igual.
El tipo de animación, bien similar.
Les mandé la comparación de los diferentes episodios. Porque sí.
Fue avanzando, ¿verdad?
Sí, para empezar, el estilo de animación de esta serie es. Animación moderna y todo, ocupan computadoras y todo lo otro, pero inspirado en los diseños de personajes antiguos, o sea, tratando de emular.
Se ve bien retro.
Cabal, es retro.
Para la época en que estamos, cabal. Y lo comparo con Invincible o con... ¿Qué otra buena reciente que ha salido?
Sin embargo...
Y se ve viejita, por eso.
En Invincible... Uh-huh. El efecto cuando hacen acercamientos y todo, ves que son vectores, líneas, o sea, bien, bien clean. Uh-huh. En este, cuando hacen el zoom in, hacen ese efecto como de separación de los colores. Vean,
se ve todo.
Del azulito.
Como en cómic.
Como cómic.
Vale, pero la cosa es que la intro que vale igual, pero le agregan cambios dependiendo de qué va pasando durante la serie, porque de repente meten a Magneto en la introducción.
Ahí van cambiando, ¿no?
Cuando, spoiler, por cierto.
Yo le dije,
skipa todas las... Spoiler todo. Cuando muere Gambit, quitan a Gambit de la presentación y ponen a Nightcrawler. Cuando Bishop se va, quitan a Bishop y ponen... Y no me acuerdo qué ponen. Pero sí, va cambiando el intro.
Está buena.
Bueno, pero desde la primera habían cambiado a un... A uno que salía ahí que nadie sabía quién era.
Morph.
No, es que había un personaje que salía del lado de los malos.
¿Ah, de los malos?
Que dicen que todo el mundo cuando salió la primera, la original, dije, ¿sí quién es? ¿Sí quién es? Y unas grandes teorías de... Y aquí simple y sencillamente lo quitaron y pusieron a otro que sí es conocido.
En los que salen en la intro.
En la intro, que salen corriendo todos así.
¿Quiénes salían? No la White Queen, Avalanche...
Pero Uber, había uno ahí que había inventado.
Tengo que verlo otra vez.
Bueno, yo... lo entendí todo, o sea,
que la viste en había que verla en japonés para no entender.
¿Sí? Pero sí le digo a Tico que me dio la impresión que si sos fan y te podés toda la historia de los X-Men, les sentís más gusto porque de decir, ay, ese es el no sé quién y este salió en no sé cuánto y este no sé cuánto.
Traigo un listado de las historias y miniseries que adaptaron. Ajá. En transcurso de la serie.
Pero, okay. Corregime, a mí me dio la impresión que estaban metiendo elementos de un pijo de historia.
Ah, sí.
Y ahí las han dejado.
Un montón la cierran, pero sí es... lo que tiene esta serie es de que sí continúa la historia de la original, ¿verdad? Pero ahorita se han dedicado más a adaptar historias de los cómics, de forma bien rápida, por cierto, pero... Uh-huh. No hacen mucha referencia a la serie anterior. Uh-huh. O sea, solo al inicio que uy, el profesor Javier se murió y que no sé qué, y que no está. Que bueno.
Yo siento que... Mira,
pero
yo,
de ahí salen hacia adelante. ¿No?
Yo no me acuerdo de la serie anterior, estoy seguro que no lo vi todos. Uh-huh. Y no sentí así.
Por eso, o sea, no que no hace mucha referencia a la serie anterior.
No necesitas haberla visto realmente.
Sino que a lo que sí, como decía Omar, es de que ves la historia y dices, ¡puey, qué chivo, que no sé qué! Pero si sabes el cómic, ¡ah, ey! No, esta está la historia.
Y te soy sincero, o sea, yo no me puedo casi nada de la historia de los X-Men. Y tenía esa impresión de que estoy seguro que si yo hubiera leído los cómics o me pudiera más la historia, estuviera diciendo, ¡ah, esto es de tal cosa! Y esto pasó en tal serie, y esto pasó en no sé qué. Porque esa es la percepción que te da, ese como feeling que te da que hay algo más en el trasfondo de las historias. No son historias bien sencillas. Es una historia que tiene algo de craneado, behind it.
Fíjate que a mí me sorprendió el hecho de que ocuparan tantas historias diferentes, las adaptaran en forma tan compacta. Sí. Porque lo han hecho como que fuera de verdad una serie de programas sabatinos en Estados Unidos, uh-huh. en la parte infantil.
Claro que.
Donde no se meten a profundidad a desarrollar el tema como lo fue desarrollado en los cómics originalmente, al punto que de repente siento que como que están desperdiciando
historia. Con mucho más.
Yo así sentí también. Sí, que esto podría haberse desarrollado más tres episodios.
En la serie original... sí, también tenían eso, de que adaptaban un montón de las historias clásicas de los X-Men. Pero, por ejemplo, la historia del Fénix. Esa no duraba un episodio. Uh-huh. No era, uh-huh. Sino que era una cosa de como cinco episodios donde desarrollaban. O sea, realmente le metían... le daban como que más espacio. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, hay una parte donde adaptan Inferno. Que es cuando la Madeline Pryor se hace loca y empieza a quererlos matar. Un episodio. Uh-huh. Y la parte de Madeline Pryor que se transforma es a medio episodio, ni siquiera es todo el episodio. Entonces, y en cómics, eso era un crossover que por lo menos unas nueve partes en los cómics, no, eran como seis partes en los cómics principales y tenía tie-ins en por diferentes todo, cómics. Ajá, entonces, eso era como, si compras el libro de Inferno, fue como 20 capítulos fácil.
El pájaro que andaba, el adversary que andaba jodiendo a la Aurora también era de Inferno, ¿no?
Esa es otra historia que se llamaba Fall of the Mutants, ajá. Que se llamaba El Adversario, y que esa, en los X-Men fueron como tres números, pero hubo crossover con X-Factor, New Mutants, o sea, que donde también se veía.
Y fíjate que a mí me relación. Da no sé qué, porque me da la impresión de que todas esas historias que vi en esta temporada ya son descartadas, que no las van a utilizar en por lo menos 7, 8, 10 años en una adaptación, ya sea en película o serie de televisión con gente.
Sí.
Ya las quemaron. hasta...
Ah, sí, cabal, que no, no es como que, hey, vamos a volver a... Ah, bueno, no. Tal vez el adversary se puede, porque lo que adaptaron fue la parte, una historia que se llama Life Death, que es cuando Storm pierde los poderes, ajá, va a buscar a Forge, ahí hay un together, ¿verdad? Pero eventualmente lo recupera.
Esta es el que quería mencionar, que en esta serie... O sea, a diferencia de los cómics de los 90, que eran bien para niños y los pasaban en los sábados en la mañana en televisión abierta, oh, aquí sí hay un montón de besuqueadera, pero un montón de wow.
Mira, pero vos decís, Julio, que estas historias ya las, como ya las sacaron aquí, ya las quemaron. O sea, no es como que así, como que digamos Flashpoint, que la pueden ocupar y ocupar y ocupar y ocupar.
Si lo dice Flashpoint, pueden hacer.
Precisamente, mira, por viendo el ejemplo de lo que sucedió, bueno, con Flashpoint, es como para decir,
no la historia de Fénix, X-Men, la tercera parte de la película, después la volvieron a hacer
con la First Class, es cierto.
Bueno, esa imagen la puse porque el primer episodio tenía un montón de gente diciendo, hey, Cyclops puede ser cool, puede ser chivatada, oh my god, y nadie se le había ocurrido.
A mí el Sunspot es ese, ¿verdad? Sí. No me quedó bien ese personaje. ¿Sí? Me molestó que se basaran tanto en un personaje que, no sé, no me cayó bien.
Fíjate que yo, porque de casualidad lo he leído recientemente. Yo sé que no es de la época de Claremont, ¿verdad? Sí.
Claremont escribió New Mutants y este era parte del equipo.
Es que lo que me gustó es que, va a ponerle, lo rescataron al bicho y todo, llegó, prácticamente no puede ocupar sus poderes, y de repente están ahí los X-Men tomando las mega decisiones y el bicho ahí a la par,
comentando.
Es que tenía pisto, y sí, por eso compró de los Blackbirds, costaba.
Compró su membresía de los X-Men. Sí. No, a mí no me molestó, o sea, realmente era como el personaje que eligieron para la perspectiva del nuevo... que va a conocer la serie. Pudo haber sido Cannonball, pudo haber sido uno de miles de
infinitos. Gran Together con una Jubilee también.
Sí, bueno, ellos nunca tuvieron en cómics, pero bueno, está bien.
Queda de chance.
De ahí...
Ahora, sí peleaba bien Chivo el Cyclops, pero no le quitaron lo Boy Scout en toda la serie. Sí.
Pero es que esa es parte del personaje. Es parte de
la personalidad.
Pero lo expandieron, o sea, realmente... no le dieron vuelta que decir, bueno, este quién es, ¿verdad? Sino que siempre el mismo personaje, pero lo elevaron. Pues.
Pero ahí sí también otra de las cosas que me molestó es que yo siento que elevaron bastante a Cyclops, que no está mal, pero disminuyeron demasiado a Wolverine.
Un montón.
Yo siento que yo hubiera querido ver a los dos dándose reata a la par, pues, o sea, uno por un lado, otro por el otro, pero colaborando y los dos igual de chivazos, ¿verdad?
Sí, realmente aquí le dieron bastante protagonismo a otros personajes.
Ajá, no, y eso está bien.
Tormenta tuvo su episodio, Jubilee tuvo su protagonismo.
Magneto.
Gambit y Rogue, Magneto. Bueno, el shock del primer episodio era que el profesor Javier le dejó a Magneto la mansión que le iba a ser el jefe de los X-Men.
Eso me gustó, que yo no me esperaba, y es un buen twist. Eso de que Magneto fuera malo o que era bueno y todo eso, nunca lo habían ocupado tampoco.
Nunca.
Nunca.
Jamás.
Entonces aquí está una de las historias que adaptaron, que era el juicio de Magneto. Esto fue por X-Men 200, más o menos. Pero cabal, es lo que decíamos, de que adaptaron como que los elementos principales de las historias y no hicieron como que un calcado. Uh-huh. Porque en la... En los cómics, los que llegaron a invadir allí eran otros villanos, se llamaban Fenris.
O sea, se basaron en... Pero yo siento que... O sea,
agarraron el concepto principal y...
Y todo lo hicieron como una amalgama para hacer... Pero al final quedó súper bien.
Y aquí pues hicieron eso mismo, de combinaron... el ataque que le hacen a Magneto mientras está en juicio, con... el ataque que hace que Storm pierda los poderes, que creo que está en la siguiente imagen. Uh-huh. No, bueno, eso es. Cuando va a dar a luz, que la cara de Wolverine, así como que, uy. ¿Qué cara puso?
Bueno, hecho.
La cesárea, wow.
El amorío de Magneto y de la Rogue. Y de la Rogue, sí, es canon, está en los...
Aquí lo elevan más. Ajá. O sea, aquí...
Pero que sí, en Age of Apocalypse sí lo sí tenemos.
Sí, en Age of Apocalypse sí se juntaron, tuvieron hasta un niño.
Oh.
Pero eso era una realidad alterna. En los cómics principales sí sale que se encuentran, se llevan... Magneto le salva la vida a Rogue. Pero era un momento en el que Magneto estaba... No quiero nada que ver con nada en el mundo, la humanidad. Aquí estoy de ermitaño. Uh-huh. Entonces llega Rogue, así él le salva la vida. Pasan un tiempo juntos. Y es como que hay un...
Y hay mua.
No llega no. Eso. Sino que hay como que cierta atracción, pero después
uh-huh. Ya se les quita.
No.
Porque ahí aquí pasa. Sí parece que...
Aquí sí...
Todo, sí. Con todo.
Mira, cosa...
Le tronó las llenas.
Cosa que me gustó es que la...
Le disparó y mancito.
O sea, yo sé que estaban siguiendo los dibujos, el estilo del X-Men 97 original.
Sí.
Pero me gustó que los trajes eran exactamente los de los cómics y no se veían mal, no se veían ridículos.
¿Y viste qué pasaron? Hicieron
chiste ahí cuando salen de repente. ¿Y con eso
qué querías?
Cuero negro.
Cuero negro.
Al revés de la película.
Pero viste de que la evolución de los disfraces fue... Empezaron con los trajes de los 90s y terminaron con los de los 80s, 70s.
De veras.
Sí, porque el Cyclops después andaba el traje original. La Storm andaba el traje de ella.
El vestidito a gogó.
Ah, Jean Grey andaba el traje cabal de minifalda con antifaz.
¿Y pidieron
fueron alguna, para atrás?
¿Dieron alguna razón? Porque
No.
Estaban sucios los
otros. Estaba en la lavandería.
Ahí es donde pierde la Storm.
Ahí es donde le pegan el... El malo en ese caso fue el Executioner, que era un malo que salió en los... Cabal, en los 90s. De poca monta, realmente. Solo fue ocupado como con 4 o 5 historias. Pero aquí salió y chivo. A mí me gustaba el diseño de ese personaje. Pero
solo sirvió que no para disparar de un rayazo para que le quitaran los poderes.
Y el twist era que el que había diseñado el concepto original del arma que le quitó poderes... Era Forge. El mismo que fue supuestamente la quería curar después. Bueno, y el shock fue que aquí están ya con el niño, todos felices. Ya, esta felicidad. No va a pasar nada malo. Y Juácata aparece.
Los amo a toda
los
familia.
Amo a todos. Sí, lo más importante es la familia. Y resulta que sale Jean Grey. ¿Y quién es esta Jean Grey que ha estado con nosotros? Era un clon de Sinister que nunca te dicen cuándo la cambió, cómo fue el proceso, pero eventualmente te dicen, mira, en algún momento hubo un switch, tengo el original acá, les mandé un clon para
que... O sea que Cyclops se casó con la que no era.
Se casó con la clon.
O sea, la conoció de forma bíblica a la que no era y el resto de la temporada... pasa soñando con ella.
Lo que pasa pero es que no entiendo cómo el mind melding hizo, porque la otra clon se acordaba de haber tenido el bebé, si yo me recuerdo.
La original. La original.
Jean Grey
se acordaba. Jean Grey original se acordaba de lo que hizo la clon.
De lo que hizo la clon.
Entonces se ponía bien raro, ¿verdad? Porque, o sea, yo me enamoré de esta, pero esta es clon de esta que tiene las mismas memorias, entonces... ¿Son distintas o son las mismas? ¿Qué
puta? Doesn't really matter. Esta es la parte que cuando llegó... Que una sentía celos de la otra y decía...
¿Por qué? Si son las mismas.
Ajá, son las mismas.
Y es más, Cyclops hubiera podido aprovechar bastante esa situación.
Sí.
Mira,
hay una página web donde desarrollaron precisamente esa historia.
No ve anime. Que aquí... Que en anime tenés el harén. Pues.
Mira, para mí eso hubiera pasado lo mismo cuando la... Se duplicó la Amy Ponty, que solo se empezaban a ver una a la otra y se cuenteaban.
Bueno, pero en esa misma historia que fue la adaptación de Inferno, que duró un episodio nada más, uh-huh. Igual, ¿verdad? Adaptaron solo Madeline, tuvo al hijo, se pela y...
¿Se pela? Yo no vi que se pela.
Sí, el traje, ¿no? ¿Viste el trajecito que andaba? Y quiere matar a los X-Men. Ahí estaba Sinister. O sea, esos elementos ahí estaban. Pero todo lo alrededor del cómic, que era que había unas fuerzas demoníacas que vieron a Madeline y dijeron, ahí esta tiene poderes, podemos manipularla. Entonces ella realmente estaba con los demonios y una invasión demoníaca en Nueva York y no sé qué, bla, bla. Todo eso se lo quitaron. Uh-huh. Ahí solo dejaron eso. Y ahí le metieron también de otra historia que no tiene nombre, pero fue cuando una historia en X-Factor, cuando al hijo de Cyclops le inyectan el virus tecnoorgánico.
Y se lo lleva. Y también se lo lleva Bishop.
No, se lo lleva a otra chava. Una miembro de los Ascani, que son los que se encuentran al final.
Mira, ahí sácame de una duda.
Oh, saco la duda.
Cuando pasa eso en los cómics y se llevan al hijo de Cyclops, no había salido Cable todavía.
¿Cómo? En los cómics, en la serie. Ajá. Sí, en Cable.
O sea, yo no leí esa historia, pero hubiera sido chivo y no sé si sí fue. Que de repente te dieras cuenta, el hijo había sido el que siempre había estado aquí con ellos. Así fue.
Es que Cable
aquí ya existía. En la serie. Yo no vi, por cierto, no me han dejado comentarlo, pero yo nunca vi X-Men originales. Fue fuera de mi época.
¿La serie animada?
La serie animada. Creo que ya había comenzado a elaborar y ni modo, no había chance. pero aquí oigo que mencionan.
No. Es maldito.
Siempre. Según yo iba a decir, ya. Mentira, vos nunca laboraste.
Bueno, ahí ya vamos a preguntar a tu jefe.
Es entre mi jefe y yo, y mi cheque.
Bueno, es el único que trae cómics leídos.
Bueno. Pero aquí te dicen, hey, este Cable, nos ayudaste en la aventura, no sé qué.
Sí, ya había salido.
Sí, o sea, hablando de la serie animada, Cable ya había salido. Ya existía. Entonces ahora pues te amarran de Cable. Y ya te habían dicho, viene el futuro, etcétera. Aquí te amarran eso de que viene el futuro, pero originalmente era hijo de estos. En cómics igual. Ahí estaba los Cyclops y Jean Grey con el Nathan y que no sé qué, criándolo y todo. Y por otro lado, en New Mutants aparece Cable, ya adulto y todo. Entonces eventualmente, cuando mandan al bebé al futuro, Cable ya existía, pues. Y después hay un crossover que se llama Executioner's Son, creo que es, donde ahí ya te dicen, sí, mira, lo que pasó fue esto. Ya te dicen.
Y ya te amarran los dos eventos. Qué nice.
Pero Cable, cuando estaba aquí, él no sabía que la mamá y el papá eran ellos.
¿Cómo no? Él sí.
Él sí sabía, pero no le decía nada. Era como que esto no le puedo decir nada.
También Cable tuvo un hijo que se llama Streaming.
Y cuando le cortaron el cordón umbilical, cut the cord.
Ajá, de que
se hizo wireless.
Se hizo cut the cord y ya solo Streaming.
All right.
Pero ahorita el Streaming cada va creciendo y cada vez se parece más al Cable.
Por el que es el mismo.
Sí, cabal. Son los genes.
Ese episodio lo odié con todo. Ese no me gustó.
El episodio donde Jubilee se lo chupa la computadora.
Sí, se juega el juego de los.
Sí. Eso sí me gusta verlo, pero el episodio.
Que jugamos
es que
nosotros que, en grupo.
Es que fíjate que yo siento. Toda la vida que yo veo a la Jubilee, yo digo, hoy sí van a hacer que me convenzan que su poder sirve para algo.
Son bombas.
Pero yo la siento más que piu, piu, piu. O sea, nunca le he visto así.
Puto, que desparató la cara al Bastion al final.
Lo único que logró fue cegarlo temporalmente. Ajá. Ni siquiera
dejarlo. Le odio toda la mandíbula.
Y para tanto tiempo que tiene ese personaje, o sea, no es que yo siento que ya hubiera evolucionado un poquito. Pero, no sé.
Sí, ha evolucionado, ya es mamá, ya es vampira, ya le quitaron el vampirismo.
Yo lo digo,
y sigue siendo la mascota del equipo.
Bueno, pero en ese episodio que la mitad era eso, me gustó el ver a Mojo y a Spiral, que es el diseño de ese personaje, me gusta. Y el mismo episodio es cuando Storm y Forge se juntan.
Como el micrófono, pero porque aquel me lo lleva para allá.
Pues sí, entonces ahí cabal se descubre el twist.
Y donde sí. Y en ese mismo
sale el adversario al final.
Y ahí es donde, pero ya recobra los poderes de Storm. ¿Verdad?
No, ya, como dos episodios después.
Mira, acordame, ¿cuál fue el malo que los digitalizó? Era Arcade, ¿no?
Mojo.
Yo pensé que iba a ser Arcade,
fíjate. Con un Motendo.
Que hubiera sido. También buen malo utilizar, sí, en este caso.
Sí, hubiera sido interesante.
pero la historia ese se basa en un cómic también y fue Mojo en el cómic.
No sé, no me lo puedo. Tal vez.
Esta es la parte que yo te digo que se sentía, que me hizo pensar a mí, puchico, o sea que aquí esto agarraron ideas de diferentes historias.
Sí, en una sola amalgama.
Es que destilaron idea principal.
Uh-huh. O sea, bien ocupado.
Para,
o sea,
que en un episodio hayan contado dos historias bien distintas, yo digo, pues, o sea, que esto está pero súper condensado. Que
bien el tipo que despidieron.
No, y el arte, así como decís, que se parece al original y todo eso, pero moderno y todo, pero a mí me súper chivo el...
Sí, ya después ni te fijabas. Uh-huh. Así. Oh, qué retro. Aquí está la historia de... ¿Qué te cuentan cuando se juntan? Y que no
esa
sé
parte
qué,
es un poco aburrida.
Pero... Happy Nation y todo eso. Vale, así, todo esa el drama, parte. Y después pelea.
¡Puta! No, pero vale.
Es que necesitas que les digan, hey, te amo, para después...
Ahí estaban diciendo, se te
amo la familia. Ama a mi familia para que...
Hagamos la familia. La
¡socas!
No, pero vaya, diplomáticamente hablando, mira, tenemos gente que está enojada porque no sé qué, que no sé cuánto, entonces... Y también acá tienes a tu al chero que te quiere y no sé cuánto, bla, bla, bla. Y de repente, puta mano, o sea, ni siquiera es... Como algo diplomático, sí, voy a ser la vicepresidenta, mucho gusto, que no tenga que ser, bailemos y aquí en el aire hagamos.
No va a ser, no, es que querían un reina, o sea, querían un rey y reina del festival, perdón, de las fiestas mira, patronales de Genoche.
No sé si después
del carnaval,
vamos a ver la siguiente.
Bueno, hay que mencionar de que esto es en consecuencia del ataque que hubo contra Magneto hace varios episodios, donde vienen las Naciones Unidas y dijeron, ahí sí, de veras, los mutantes están medio hechos mierda. Menos mal que hay una isla aquí que se llama Genosha, donde están concentrados un vergo mutante. Jamás puede pasar algo malo ahí.
Sí, no, nunca.
Pero los vamos a reconocer como una nación de las Naciones Unidas. Entonces, ahí como que se ve algo de esperanza.
Sí, y como somos Naciones Unidas, vale verga la democracia y van a hacer un reinado.
Es que hay petróleo, igual que como Arabia Saudita. Entonces...
Entonces, a poner a Magneto a correr en un dínamo para que genere energía para todo el mundo.
Entonces ahí adaptan la historia que se llama E for Extinction, que es cuando llega un mega sentinela, arrasa con todo Genosha.
Que tiene mata tres caras. Yo pensé que eran los de los Transformers, los Quintessons.
Ah, los Quintessons.
Por un momento, ahí sí me dio miedo por los X-Men.
Puta, y este era malo este sentinela. Y tenía sentinelita saliéndole de la panza.
Solo llega Cable para decirle, ¡corren, Hotepot! ¡Salud!
El viaje en el tiempo, porque no llegó media hora antes. Bueno, pero la onda es que con esto toda la madre decía, va a salir Cassandra Nova, porque el malo de esa es Cassandra Nova, de esa historia. Pero no, al final fue siempre...
Trask.
Trask manipulado por Sinister y Bastion.
Cabal. Y que Bastion es el otro.
Nimrod. Que viajó al pasado.
Y lo acabamos de...
Sí, hubo un episodio.
Ya pasamos en la biografía de él en el 16. Voy a buscarla.
Y ahí Mera Gambit.
Uy, ese yo no me lo veía venir. Te lo juro. Y ahí tú...
Desde que le dijo, te amo, Rock.
Es que él pasaron peleados todo él.
Pasaron bastante molestos.
Pero ahí tengo yo bastantes cosas. No bastantes, pero... sentimientos encontrados. Porque a mí Gambit me cae bien. Pero o sea, para mí es buen personaje.
Pero si es tan bueno, ¿por qué está muerto?
Ya lo van a revivir.
Y entonces cuando murió dije yo, puta, ¿y por qué no mataron a...? O sea, sobrevivió Morph. Y no Gambit.
Mira, Morph se puede transformar en Hulk.
Y
limita los poderes.
Y eso es a lo que voy.
Que
me sacaba de onda. Yo decía, mejor hubieran matado a Morph. Que me sacaba de onda porque a veces yo así. Y de repente, puta, ¿qué anda haciendo ahí Hulk? ¿Y de qué me he perdido? Ah, puta, Morph.
Me dormí.
Y ahí, puta, alguna de esas se ve Mr. Fantastic.
Spider-Man sale
se
también.
Se ve Mr. Fantastic por ahí. Yo, puta, ¿qué están haciendo los cuatro? Ah, puta, Morph. Entonces siempre me sacaba de onda. Pero. Yo no sé por qué se destransformaba si hubiera quedado.
Sería Hulk todo el día.
Ahora, del Bastion me cayó mal que no salió en su forma de Nimrod, que es la que más me impresionó a mí siempre. Me daba más mello. En esa escena, Tico nomás la vio y dijo una cosa bien interesante, que el poder de Gambit no es tan fuerte. Haber cargado de esa forma al Sentinela, ¿cuánto le hubiera tomado?
Semanas y semanas. Pero
yo me imagino al cambio. Señor Centina, espérese un tantito, ya casi. Igual no que los gringos ya van a tener el show especial.
Va, pero en el chat mencionaba otra cosa, de que esa parte me la salté en los cómics, nunca la leí. De que mencionan que Gambit en su juventud hizo un trato con Sinister. Uh-huh. Porque sus poderes estaban saliendo de control. Uh-huh. Estaba estallando cosas a diestra y siniestra. Entonces, parte del trato que hizo con Sinister fue ayudarle a eso, controlar sus poderes. Y a cambio de eso, él fue el que formó el equipo de los Marauders. Él consiguió a la gente para que después fueran a hacer la masacre mutante, que fue otra historia. Entonces, era pasado oscuro de Gambit.
¿Y?
Pero la onda es esa, de que Gambit, antes de que le metiera mano a Sinister, uh-huh, en teoría era más poderoso. Podría haber llegado a ese punto. Entonces puede que...
Mira, y hablando de eso, para esa época de lo que acabas de mencionar, eran aquellas historias de que había un traidor. ¿Y quién era al final ese traidor?
Al final creo que era el mismo Profesor X. Que fue cuando salió Onslaught. Pero él, igual también cambiaba el traidor cada...
Sí, me acuerdo que eso era algo
bastante... Empezó siendo Gambit. Después, que por Onslaught fue el Profesor X. Pero después el que le terminó pegando un balazo al Profesor X fue Bishop.
¿Bishop?
Bishop. Sí, en otra historia que se... Ah, bueno, bye.
Porque había sido Strife primero.
¿Mm?
Uh-huh. Puta. Ok.
Pero eso no era traidor, eso era malo.
Era malo. No, pero se hacía pasar por cable.
Bueno, la onda es que el profesor no estaba muerto.
Andaba de parranda. Fíjate que ese episodio
es otro que no me gusta.
La chava Shear lo salvó la vida, pero no, ahí no entiendo cómo fue que le salvó la vida ni de dónde. Ni lo mencionaron, le valió chonga. Solo dijo, hey, me salvaste la vida y fue difícil.
Un hechicero lo hizo.
Sí. No, pero mira, los X-Men creían de verdad que el profesor estaba muerto porque al principio...
No, sabían que se había ido.
Es que al principio es bien ambiguo en ese sentido. Te da la impresión que sí, que todos están bien tristes, que el profesor murió, que no sé qué, y después se ponen a reclamar que le dejaron a...
Es que nunca dicen murió. Bueno. Solo dicen que el profesor ya no está con nosotros. Ah, así no como sé. Puros eufemismos. Bueno, y en ese también vuelve a salir el adversario que por lo menos en los cómics donde yo lo vi era una sombra, o sea, realmente era como tinta negra, así todo, solo había los ojitos.
Como la nube de Galactus.
Nunca se veía así en forma de búho, no sé.
De Evil Búho.
Evil Búho. Y entonces ahí adaptan la historia que se llama Operation Zero Tolerance, que es cuando descubren de que Trask, que estaba siendo manipulado por Bastion, Rogue lo mata.
Puta, pero ahí la rosa se sale de...
Se pela.
Sí, porque le mató a Remy.
Uh-huh. En esa... encuentra también al Gyrick, que era el que había supuestamente matado al profesor hace tiempo. Avienta al Trask al desde el piso 100 de un edificio, pero regresa como sentinela convertido. Y casi lo...
Se los Prime, un Prime Sentinel.
Ahí está el Bastión.
El origen de Bastion me gustó que lo contaron bien rápido.
Sí.
Y que es un origen de ingeniería genética de algo que vino del futuro y se lo inyectaron a un bebé actual. O sea, un solo.
Que tenía poder mutante de biotecnología, que podía hablar con las máquinas.
Un solo relajo.
Mira, y todo esto era que los había él hecho medio robotillos o solo eran humanos que los estaba controlando.
Es que los Prime Sentinels son tienen nanobots. Entonces con eso se medio transformaban en
cyborgs. O sea, transformaba humanos.
Agarraba humanos y se activaban y entonces se hacían como cyborg.
Ya. Yeah.
Pero sí me sorprendió que, por ejemplo, la novia de Beast sale y ella no era mala, pues no odiaba mutantes. Entonces, supuestamente, toda esta mara es gente que habían agarrado, supuestamente voluntarios, para hacerse el proceso, y era un vergo. Pero al parecer se habían agarrado gente contra voluntad. Me dio risa una escena donde se ve que se están transformando todos los Prime Sentinels y están una familia de 4, 2 niños y la pareja, y los papás se hacen sentinelas y los bichitos... así como que, puta, ¿qué pasa aquí? Y se van y los no sé si los destruyen, quedan huérfanos los bichos. Ay, Dios. Bueno, pues sí. Bueno, ahí está. Este ya es para el final. Están investigando qué onda con Bastion. Ahí sale el origen. Se escapa Magneto en calzoncillo.
Lo de Bastion era medio irónico, ¿verdad? Porque él era mutante, pero se convirtió en la máquina que más mata mutantes.
Tenía que suicidar. Bueno, la onda es que no explican cómo se salva Magneto, realmente. Sí, él solo aparece vivo y lo tiene Bastion ahí, que hasta le está rasurando.
Puta, bien.
Bien creepy.
Bueno, vos sabías que no iba a morir en Genosha. Ya se habían echado a Remy suficientes muertos de la mara principal. Porque, por cierto, en Genosha, de los mutantillos esos que te habían presentado en ese episodio, te dan a entender que bastante
mueren.
Sí, sí, sí. Bueno, Banshee, Marrow, eso sí se vio que guácata. Leech y todos varios de los Morlocks.
También. Y la doctora
Moira.
Moira, Macart.
No, Macart, estaba ahí, ¿no?
Estaba ahí, creo yo.
Ahí estaba. Ahí. Creo que no me acuerdo de la visión.
Creo que sí estaba.
Okay. Bueno, la onda es que ahí. Ahí adaptan la historia de Fatal Attractions, que es cuando Magneto hace un pulso electromagnético, jode el campo magnético de la Tierra y se va al asteroide M y lo tienen que ir a buscar los X-Men allá. Y mandan al de esqueleto de metal.
Ahora.
Solo le faltó mandar a Iron Man y a Colossus.
Supuestamente fue un pulso electromagnético que frió todas las cosas electrónicas del planeta.
¿Cómo subió el jet?
Como al dos episodios después. Reactiva el campo electromagnético de la Tierra, va, está bien, pero que de eso a que todas las cosas electrónicas que quemó funcionen nuevamente, no me lo
tenía.
Creí.
Y ay, no, según vos, no tenían chips guardaditos ahí desconectados, pues no se iban a quemar.
Bueno, similar a Fatal Attractions, que en esa se va a Colossus al final, se va con Magneto.
Pero fíjate que eso yo lo sentí bien anticlimático porque. Vaya, se van el Sunspot y la Rogue.
Ajá. Y el Magneto yo quería
volver. Cuando llegan los X-Men en el episodio anterior, bien rapidito ya están de regreso con los X-Men.
Ah, sí, nadie menciona ahí, trataste de matar,
¿verdad? Puti, vos, cabrón, es que no, a comer mierda, ya no confío en vos,
Bueno, pues sí, hay una pelea con Sinister que se le da vuelta, que se descubre que él puede controlar a Cable, como él lo tenía infectado desde ese tiempo. Bastion todavía puede controlar a los sentinelas con conexión directa. Y dale siguiente. Cabal, entonces ahí está ya en la pelea en el asteroide M. Esa imagen es prácticamente igual al panel del cómic cuando le saca el adamantium.
Wolverine 75.
Yeah, y dale siguiente.
Vaya, pero ahí me afligí, fíjate, en la anterior. Ajá. Porque en ese momento creo que a la Jean Grey no estaba ahí.
No.
Estaba en el otro abajo, equipo, abajo. Sí. Y cuando eso sucede en el X-Men 95, me acuerdo que la Jean Grey es la ahí que estaba. Lo mantiene ahí. Puta, tengo que mantener a este hueputa que no se me desbarate.
Sí, sí, cierto.
Y ahí dije, puta, no está ahí.
¿Quién lo va a mantener?
¿Quién lo va a mantener? Le voy a ver.
Bueno, y en Fatal
Attractions. Cúrate. Para eso sirve. Eso es un panoneazo. Cúrate.
O sea, Morph se transforma en el Jean Grey. ¡Ey, no te muras! Oh, está bien.
Puta, fue creepy. Ella bueno, no te lo puede decir, pero yo sí.
El escritor, sobre todo, le preguntaron en Twitter y le dice: mira, y esto es Morph expresando sentimientos románticos. Y dijo: sí. Ah, okay. O sea, que sí, él tiene o sea, no solo bromance, sino que ajá. Tiene ahí unos sentimientos porque él sabe que no se los va a. Bueno, aunque Wolverine, no, nunca sabes. Bueno, la cosa es que en Fatal Attractions pasa eso de que el profesor Javier le borra la mente a Magneto. Uh-huh. Pero en el cómic pasa meses, así como...
Y ahí donde sale Joseph.
Que después de eso sale Joseph. Una otra historia que derriban a las estrellas. Pero entonces la Mara estaba diciendo, este es el origen de Onslaught. Porque en ese momento en cómics, ahí es donde... Entonces la gente pensaba que íbamos a ver a Onslaught al final. Pero
puede ser todavía.
Todavía puede ser. Pero dura poco lo del Magneto en coma, porque prácticamente el siguiente episodio está el profesor Javier dentro de la mente de Magneto, así como que, ¡hey! Regresa.
No sea huevón.
La onda es que usa todo eso para usar los poderes de Magneto así a control remoto y restaura todo el poder.
Y la conversación que hace en su mente el Magneto con el profesor es bien interesante. Es bien lenta, pero el hecho de que no lo reconoce inicialmente, ha perdido su mente, le comienza a contar el profesor quién es, ganándose su confianza. Es
que empieza una parte donde decís, ah, esto es un flashback. Se está acordando de la historia. Pero no es un flashback, está en la mente de él y así echándose las cervecitas.
Las birris.
Entonces sale Fénix de regreso, como que todavía mantenía un fragmento de Fénix, la Jean Grey, y arregla todo, porque le pone una diadema antipoderes al Bastion.
Bueno, la reconstruye, porque era la que habían llevado. Que
solo había una llevaba, Porsche, una.
Y que la había quebrado.
Y que
yo he hecho como 10. ¿Qué
pasa a Sinister?
Ah, sí, es que Sinister, sí, en cómics es un humano que se asoció con Apocalypse. Y Apocalypse le ayudó así con sus ondas genéticas y él se ha modificado su cuerpo. Entonces se ha agregado poderes. Entonces ahí lo que hace es que le quitan los poderes, le quitan las modificaciones. Entonces lo dejan todo enjutado. Dale siguiente, que no me acuerdo. Ahí está, mira, vos que decías que no salía la forma de Nimrod. Ajá. Este Bastión es el... Así se veía en esta otra historia que se llama Second Coming.
Ok.
¿Verdad? Que es como Bastion con Nimrod. Pero aquí es cuando le arranca el brazo a Cable y lo agarra con el propio brazo.
Placa, placa, sí, lo comienza.
Y después le absorbe los cibernéticos a su cuerpo. Ajá. Entonces se hace alas y todo.
Se está aproximando.
Y medio.
Estaba maldito este. Y ¿sabes qué me dio más miedo? Porque en esa historia, Second Coming, es cuando mata a Nightcrawler. Entonces yo dije, uy, Nightcrawler, cuando se está teletransportando, que le está pegando, y dije, uy, va a ser la movida.
¿Qué tan lejos se puede
teletransportar? No, cientos de metros, tal vez, no es kilómetros, no es...
No puede ir a la luz ni regresar.
No es transatlántico, sorry. Entonces la onda es que ahí empezaron a hacer medio verga, porque ya los sentinelas, digamos que ya nos funcionan, pero este es el asteroide M que tiene un generador de anti hoyos negros.
Que venía, le dijo, puta.
Que se caía, que explotaba, que todo les estaba pasando ahí. Dale siguiente imagen. Entonces, bueno, eventualmente le restauran la mente a Magneto, usa sus poderes para detener el asteroide y desaparece el asteroide. Entonces, va a haber segunda temporada. X-Men 98, se va a llamar. No creo.
Que por cierto, acaban de dar declaraciones que vamos a tener que necesitar un poquito de paciencia esperando la segunda temporada.
¿Por la animación o por el escritor que
han tenido un pequeñito problema con el escritor?
El que sabía cómo iban las historias.
Ahorita como que acaban de decir, nos teníamos que esperar a ver cómo era la acogida antes de decidir la segunda temporada.
Sin mucho vigor, como decía.
Eso no lo dijimos
a nadie. Puede ser que la segunda temporada de las historias no se sientan como iguales, ¿verdad? Porque es posible que tengamos que cambiar el equipo.
Y ya quemamos todos los cartuchos de las historias de Inferno.
Hoy solo van a hacer las historias de los X-Men en el bar.
Sí. Sí, jugando béisbol. Ajá. Bueno, el inicio estaban jugando básquetbol. Pero no alcanzaron porque iba un magnet. Dale siguiente. Bueno, entonces este es el desenlace.
Ay, pero ese chico cuando le preguntan el... Bueno, es que quedaron todos perdidos por todos lados. Según yo, se iba a hacer el Siege Perilous.
Partido en dos grupos.
Parece. Bueno, entonces llega Bishop y Forge, que en la serie original de animada, Bishop, la primera vez que aparece es cuando regresa al tiempo de los X-Men, a los 90s, y el que lo manda es Forge, pero ya más viejo. Ah. Entonces ahí se conocen y dicen, hey, ¿que crees que somos amigos? No, todavía no, pero lo vamos a hacer. Entonces dice, bueno, vamos a buscar a los X-Men porque están perdidos en el tiempo. No están muertos. Ah, ok, qué chivo. Cyclops y Jean Grey se van al futuro. Esto es basado en una miniserie que se llama Las Aventuras de Jean Grey y Cyclops, donde van al futuro y terminan criando a Cable.
Hey, qué bien.
Ajá. Sí, porque ese era como uno de los remordimientos de ellos, de Cíclope, más que nada, de que nunca estuvo ahí para su hijo mientras crecía. Pero esto fue justo después de la luna de miel. Que por cosas van al futuro y sí lo crían. Entonces después regresan al tiempo nuestro.
Por cierto, me pareció bonita el desarrollo de que como Cable acepta a Jean Grey como la mamá. a pesar que biológicamente no lo es. Hay, sí, hay un...
La Jean Grey era como que obligada porque tenía las memorias de Madeline. Sí. Entonces era, tenía ese sentimiento. Pero sí, el cable está así como que... No sos mi nana.
No sos, pero te pasas.
Te pasas. Y también y los que, el resto de los X-Men se van al pasado donde encuentran a...
En Savannur.
Al apodado El Lobo. En Savannur.
Mira, y ajá. Pero verdad que en una esa historia de esas no sé que se están peleando, se ve un... una como cara de Apocalipsis. O vi mal yo. Que,
creo que en la intro sale.
Ahí adentro va a estar Apocalipsis.
Creo que en la intro sale.
No, en las peleas que se ve ahí, no, que uno va a caer. Creo que es donde se pelea la Jean Grey con...
No, momento. No era una de las batallas mentales con la...
O en las mentales, quizás.
Podría ser, ¿verdad?
Pero yo...
Me pero, ese, pero, claro, los orígenes... No sé si esta es miniserie o qué. O cuándo fue que se contó. Pero sí, el origen de Apocalipsis era que está en el pasado. En Antiguo Egipto. Y ahí descubre que tiene poderes. Lidera una revolución.
Oye, que pudieran... Para una segunda temporada... Adaptar la era de Apocalipsis. Sería chido.
Puta, sí. Es lo único que no han quemado ahorita, el cartucho. Y bueno, y la siguiente creo que ya es una página donde están todos los cameos, porque tiene un vergo de cameos.
¡Cielo, para años! Salió.
Arriba es el general Ross. Mencionan a Hulk, no uh-huh. sale literalmente Hulk, pero Morph. Uh-huh. O sea, Morph como Hulk uh-huh. sale.
Mira, me dio risa, pues ya que está Iron Man y el Capitán América, uh-huh. y solo están así.
Sí, no que nada. La armadura que le pusieron
y no hicieron nada.
Fíjate que esa era la armadura que tenía en la serie animada de Iron Man de los 90s y se parecía en los cómics a la armadura que tenía en esa época.
Mira, me cayó bien que salió de la Psylocke, que es un grupo de X-Men.
Fíjate que sale con todos los de Alpha Flight, que son uh-huh. los mutantes y el grupo superheroico.
Que sacan canadiense. A la Mary Jane Watson ahí a la par de Peter cuando está de civil.
Ajá, sí, aparte Daredevil con Cloak y Dagger. Que eso no habían salido antes.
Y hace Strange. Bastante. O sea, no es tan cameo el de...
Daredevil sale varias veces, en varias escenas.
Y el Barón Zemo.
Ah, y cabal. Y al final... y también hay cameos de villanos. Entonces sale Doctor Doom después de que han masacrado de noche. Él dice, mira, esos son crímenes de guerra. Eso no, tampoco estoy así totalmente a bordo. Uh-huh. Sale el Barón Zemo y sale otro par de villanos en sombras que no se ven.
Sale ella y ese Omega Supreme. No, me hagas sorprender. ¿Cómo se llama?
De los X-Men, oh my God.
¿Cómo se llama? Arcadi.
Ah, Omega Red.
Omega Red.
Sí, ¿qué? Fíjate que ahí sale, pero no se le vio protegiendo.
Como en dos ocasiones.
Fíjate, cuando se va el poder, sale que él está como en un tubo de ensayo y que lo tienen así como inerte. Uh-huh. Pero después, cuando salen los Prime Sentinels, él sale a la par de Darkstar y el Dínamo Carmesí, que son parte del grupo superheroico.
O sea, sale de bueno.
Sale de bueno, pues uh-huh. sale ayudando. Entonces, sí, ahí eso no le explica mucho, un poco de inconsistencia. Pero lo chivo es que sí te dicen que hay un universo extendido, animado, que pueden aprovechar. Que incluye a Spider-Man oh. de los 90s, uh-huh. Digamos a Hulk.
Porque ese sí era Hulk, no era...
Ese de abajo era Morph.
Era Morph.
Como Hulk, pero sí te mencionan...
O sea, si lo hizo sí porque existe.
Ah, existe. O sea, sale el General Ross diciendo... Uh-huh. Sí, no, aquí estamos en la Hulkbuster Base, que aquí podemos capturar a Hulk y no hay problema.
Ah, esta, según yo, ahí le hacían la fiesta de cumpleaños.
Esta Rogue no va a poder entrar. ¡Oye, puta, ya entró! Y cuando le avienta el escudo al Capitán América, se lo manda a buscarlo a las montañas.
Fíjate que esa escena con el Capitán América la sentí. La
y que no hicieron nada.
Un poquito...
Exposición. Y la salió con grandes calzones, igual que la salió. Pues sí, no, estaba buena, a mí me gustó mucho.
Sí, estaba buena. Estaba buena.
Ah, no, gustó sí, mucho. La disfruté un montón.
En las críticas le ha ido súper bien. Hay mucha gente diciendo que es lo mejor que ha hecho Marvel en el último par de años, incluyendo películas. Y sí, no, realmente le fue súper bien eso de que están adaptando bien estas historias. O sea, cabal, se van al meollo.
Sí, yo creo que este escritor hizo buen trabajo.
Pues. Sí, sí. Lástima el OnlyFans.
Lástima todo lo demás. Pero ojalá que si hacen una segunda temporada, las historias no bajen de calidad.
Sí, no, ojalá, sí.
Tienen todavía pijo de historias que puedan utilizar.
Cabal.
Y vamos a apuntar. Involucrado Seiji también.
Sí, sí, él era productor ejecutivo.
Uh-huh. A ver si te retoma ahí algo él.
Varios de los actores de voz eran los de la serie original. Otros que ya no podían.
Vaya, si hablamos de las voces, hay dos voces que no me gustaron. Ajá. Una es la de la Storm, que yo sí sentía que cada vez que hablaba es como que estaba dando una ponencia. O sea, no
pero
me gustaba.
Pero así era originalmente también.
Y, un poco. Y el, me gustó el acento de la Rock. Uh-huh. Pero el timbre de voz me pegaba.
Es que era bien. ¿Ah?
Sentía que me dolía la cabeza.
No concordaba con la voz. Ajá, así bien, que tenías en la mente. De...
Emma Frost salió de un par de uh-huh escenas.
Y ahí se convirtió en diamante, que es parte de lo, yeah, de lo que pasó en Eve for Extinction.
¿Puntaje?
No, yo disfruté bastante, fíjate.
Yo lo doy 4.
Sí, yo 4-5. Acaba el 4-5, estaba pensando.
4, porque la animación en realidad era quizás por estilística de hacerla al estilo 90s, se sentía así, pero podría haber sido mucho más chiva.
No, mira, a mí la animación, ninguna queja, a mí me gustó la animación. Por lo que no le doy 5, yo también le doy 4, es porque sí sentía que tenía partes demasiado lentas. Y que incluso algunas hasta las adelanté. Porque sí, eso que le traté de hacer. Por eso es que cuando salía Morph, a veces me sacaba de onda porque decía yo, pues, ¿será que adelanté una parte importante y por eso no me fijé de este personaje? Porque sí, por más que le traté de hacer huevo.
¿Sabes qué se sentía? Se sentía un poco preachy en el, es que el poder del amor y de la amistad y la no sé qué y la no sé cuánto. Ok, pero...
Así son los X-Men que debaten. Ah,
ajá, esa
que debate, ustedes deberían sí estar muertos por esto.
Pero cabal, es como que esa parte que es... Esa parte sí se siente bien, bien a lo... Como que le estás hablando a niños, uh-huh, pero de repente tenés una gran besuqueadera en la misma serie. Es como que, no, o sea, hey, si vas a enseñar a la besuqueadera, skip todo el preachiness y váyanse a la historia. Váyanse al meollo del asunto y háganlo para adultos. Yo a veces sentía como que tenía un poquito esa esquizofrenia de que no sabía si era un show para niños o si era un show para adultos. Pero me gustó, igual me gustó la serie, estaba bien. Así que bien. Julia, ¿cuánto le dio?
4.
Le dio. 4, ah, nice. All right, señoras y señores, entonces queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Gracias a Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez y a nuestro amigo Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Le invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com, darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. O si nos está viendo en YouTube, ahí le puede dar un super thanks y un super chat, así como hizo nuestro amigo Rodrigo García. Y se puede hacer productor ejecutivo del episodio. Mara, pásenla súper bonito. Nos vemos por acá la próxima semana. Y nosotros nos despedimos como siempre. ¿A plata y trivia?
No hay trivia.
Ah, pues sí. Hoy sí nos despedimos como siempre. Diciendo
¡salud!
¡Salud! ¡Salud!